change.
Tudo que quer me dar é demais.
8 de la mañana, 44 minutos en la República Argentina. Mañana 5 de abril se va a desarrollar el segundo módulo del curso de formación sobre trastornos del espectro autista en el Instituto Montoya. ¿Qué es el autismo? ¿Qué es tener a alguien autista en la familia? Le vamos a preguntar a la licenciada Viviana Oberman, que es psicopedagoga, diplomada en autismo y síndrome de Asperger, y otra de las integrantes de Creer y Criar, para que nos ilustre un poquito respecto a estas cuestiones. Viviana, ¿cómo le va? Guillermo la saluda. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien.
¿Por qué no nos cuenta un poquito sintéticamente qué es el autismo y qué significa para una familia tener a alguien autista en la familia?
Sí, bueno, primero, el trastorno del espectro autista es un trastorno generalizado del desarrollo, que quiere decir que afecta varias áreas del desarrollo, por ejemplo, la comunicación, el lenguaje, la conducta, la socialización, el juego. Entonces, sucede ver que hay niños que son muy bonitos, pues cuando los ven desde afuera, pero hay áreas internas, desde lo que tiene que ver con la construcción psicogenética o lo que tiene que ver también con las estructuras básicas del cerebro, funciones cerebrales que están afectadas. Entonces, muchas veces los chicos con autismo tienen grados de autismo o diferentes, como decimos nosotros, matices, porque por eso se llama espectro autismo. Hay grados más fuertes, los grados donde los chicos están más afectados y grados en los que están menos afectados. Entonces tenemos personas que aparte del autismo tienen retraso mental, otros no tienen retraso mental, y esto hace que sea un cuadro bastante complejo. La verdad es que tener una persona con autismo en la familia solamente lo podríamos contar los padres o los familiares. Nosotros en este caso nos dedicamos al tratamiento, pero generalmente al shock, el duelo que tienen que elaborar todas las familias por aceptar que hay un hijo tiene dificultades, no es fácil, pero luego, con tratamiento y acompañamiento adecuado a los profesionales, la gran mayoría de las familias suele ser el mejor soporte para estos niños.
Uh-huh. Viviana, ¿el autismo tiene curación?
No, la verdad es que no tiene curación. Realmente existe este mito de la enfermedad o se volvió autista, sí. ¿Sí? Que la gente suele decir. Esto no es real, sí, porque genéricamente las personas con autismo ya desde que se forman en el vientre de la madre tienen autismo. Ajá. Lo que sucede es que a los 2 años aparecen los indicadores. Por eso esta confusión y a veces inclusive la indignación de las familias porque dicen mi hijo hablaba, mi hijo me miraba, era un que jugaba, que le gustaba reír conmigo, y de golpe, después de los 2 pasos, se empezó a retraer, empezó a tener rabietas fuertes, no me mira, no me quiere, pero en realidad no es que los niños dejen de querer a su padre o a su familia, que también era un mito anterior, sino que hay áreas en el cerebelo donde se empieza a desarrollar a partir de los 2 años, y es donde se detiene este desarrollo y está afectado. Entonces no le permite seguir con relaciones interpersonales, el tratamiento de la mirada funcional y el juego compartido, que tiene que ver con esta complicidad. Ustedes pueden pensar en cualquier situación de un nene de 2 años cuando está por hacer una picardía y mira al adulto como desafiando o preguntando. Ese tipo de mirada cómplice es la que desaparece con autismo.
Viviana, hemos visto películas donde también se le otorga al autista a veces una condición extraordinaria en algún aspecto. Por decirlo, sí. La película Rainman, por ejemplo, una de las más conocidas.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
¿Esto es así? Es decir, ¿el autista tiene la posibilidad de ser un superdotado en alguna otra cuestión?
Claro, es como te les contaba hoy, ¿no? Que en este espectro autista hay diferentes matices. Entonces hay personas que tienen áreas subdesarrolladas como la de Reina o la de otras tantas películas, pero entonces lo que nosotros sabemos es que hay chicos que tienen estas posibilidades de tener habilidades especiales, pero no es en todos los casos. ¿sí? Sino que hay personas, como te contaba, que tienen retraso mental o tienen algún otro tipo de diagnóstico asociado. Entonces son muy muy raros o muy excepcionales los casos con habilidades conservadas o extraordinarias, como por ejemplo, son brillantes en las matemáticas, son muy creativos. Hay personas famosas que está comprobado que tiene el síndrome de Asperger, entra dentro de este autista. Por ejemplo, Spielberg, el director de películas, tiene Asperger, sí, uno de los integrantes de Pink Floyd también. O sea, son personas muy raras, otras personas que son como excelentes, sería la palabra.
Sí.
Pero que tienen estas cuestiones que son como llamativas o brillantes, pero son muy pocas en realidad, no todas. Y hay un porcentaje muy alto que tiene retraso mental.
Uh-huh. Claro, es lo que me contabas al principio, distintos
sí.
estadios, ¿no? Distintas formas de la enfermedad.
Sí, sí,
para
sí,
que
sí.
quede claro, ¿el mal de Asperger o el síndrome de Asperger es lo mismo que el autismo?
No, o sea, no es la misma composición, sino Ajá. que comparten características, como ser la falta de interacción social, la falta de interés por los sentimientos de los otros, la conducta estereotipada, porque cuando les contaba esto del espectro, pienso como un espectro de luz, donde a veces hay lugares donde hay mucha luz y otros donde hay más sombras. Y en esto pasa en los cuadros. Por ejemplo, el síndrome de Asperger tiene un lenguaje fluido, o inclusive hasta a veces verborrágico, y un lenguaje excelente. Entonces los chicos a los 2 o 3 años hablan perfecto, inclusive ya con una sintaxis y pragmática excepcional, pero no saben cómo jugar con el niño de su edad, no entienden los chistes. Entonces es una composición diferente a la del autismo, pero de base comparten las mismas características. Por eso es muy amplio el diagnóstico, y es importante tener herramientas de diagnóstico específicas, como por ejemplo el IDEA, que es uno de los instrumentos que vamos a estar enseñando y capacitando en la jornada de mañana, donde viene el doctor Valdés. Él es especialista en matemática, una eminencia y referente a nivel nacional e internacional con respecto al autismo, y él está desarrollando un curso que va a ser de 5 módulos. El primer módulo ya pasó, que fue en marzo, pero debido a la gran demanda que hay, la gente que está queriendo sumarse, puede sumarse en este encuentro de abril, que sería mañana, y luego es un viernes al mes, hasta julio.
Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de chicos autistas, vos al principio de la nota decías que ya desde el vientre de su mamá viene con
sí.
esta cuestión, es congénito. Es decir, no es una cuestión que se pueda adquirir después, ¿no es cierto? Pero, ¿es congénito y es genético o no?
Sí, es genético.
Genético.
Se descubrió el genoma, sí, hace 3 años se descubrió, así que sí, más allá de que siempre tuvieron las investigaciones y las suposiciones, ahora está el genoma determinado, sí.
Ajá.
Y también es importante aclarar esto, porque hay muchos papás que por viejas escuelas psicológicas siguen pensando que son culpables de esto. Entonces, porque antes se manejaba una teoría de las madres refrigerador, ¿sí? De las madres frías, y que por esto los chicos tenían autismo.
Mm.
Esto es totalmente incierto, es una teoría del 1800, donde tienen que plantear las primeras evocaciones. Hoy, con las investigaciones que hay recientes y avances científicos, sabemos que esto no es así, y es bueno poder trabajar esto con las familias o con los padres, porque muchas veces se sienten culpables de estas dificultades.
Claro. Estaba viendo que hay información que revela que en la adolescencia se dice que un tercio de los autistas suelen sufrir ataques epilépticos, razón por la cual se está trabajando mucho en el origen nervioso de la enfermedad. ¿Es así?
Sí, sí, es como te contaba y les contaba, que hay muchas comorbilidades, o sea, hay cuadros que son asociados al autismo, por ejemplo la epilepsia, por ejemplo el retraso mental, por ejemplo la hiperactividad, que son cuadros diferentes al autismo, pero que se suelen complementar o hacen un combo. Y en cada persona son diferentes también, por eso nosotros cuando hablamos de autismo, hablamos de personas con autismo, porque pensamos primero en la persona como una entidad, como una unidad y luego que tiene autismo, porque si no, terminamos en un etiquetamiento, es decir, el autista. Para nosotros, por lo menos como el tipo de Creer y Crear, y las familias que componen Creer y Crear, siempre hablamos de personas con autismo. Porque son personas que primero tienen la personalidad, gustos, intereses diferentes, y aparte de esto, tienen autismo. Sí, y ahí a este autismo se suelen sumar algunos cuadros, como vos me decías, la epilepsia y demás. Volviendo al tema del Asperger, por ejemplo, en la adolescencia los chicos con Asperger suelen sufrir de depresión, por ejemplo, ¿sí? Que es un cuadro muy común, porque les cuesta mucho relacionarse, entonces sufren porque se dan cuenta que les cuesta, son muy perfeccionistas, así que les cuesta la parte escolar también, algunos de ellos, y sufren bullying algunos en los colegios. Entonces, la depresión es un cuadro asociado a la Asperger. En la adolescente también.
Sí, vos hablabas de escuelas, precisamente. Hay muchas escuelas comunes que reciben alumnos autistas. ¿Los docentes están normalmente capacitados para atender o necesitan de una maestra especial?
Bueno, te cuento, Misiones, gracias a Dios, a partir del trabajo hace unos varios años de varios centros y profesionales que están en vanguardia con esto, tiene que enviarle al resto del país o al mundo en lo que es integración escolar. Los docentes muy abiertos, pero obviamente hay muchos que no están capacitados, no tienen por qué tampoco estar capacitados, porque es su función, pero sí están abiertos a la posibilidad de una maestra integradora dentro del aula. Cuando los niños son más pequeños, tienen la posibilidad de tener una maestra integradora dentro del aula que les va guiando y ayudando a conseguir los objetivos planteados por la docente áulica. Entonces, las apreciaciones corporales tienen un sentido integral para estos niños y la maestra.
Hay una pregunta que puede llegar hasta ser dolorosa, ¿no es cierto? A ver, digamos, una pareja tiene su primer hijo con autismo, una persona autista. ¿Es probable que, o hay un alto porcentaje de posibilidad de que un nuevo integrante de la familia, otro hermano, también sufra autismo?
Sí, porque al ser genético, claro, la combinación genética que tienen estos dos padres es entre un 62 y un 70% la probabilidad de que tengan otro hijo autista. Personalmente me pasó trabajar con familias que sufrieron esto. Y lo sufrieron porque la verdad es que es muy desgastante, que para algunas familias, como vos decías, es desgarrador, saber que no solamente tienen un hijo con autismo, sino a veces dos. Y mayormente van variando dentro del espectro autista. Por ejemplo, un hijo puede ser TGD, el otro síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, o sea, son síndromes asociados o que están dentro del mismo espectro. Pero lo peor que suele pasar, en general, es que no es que va mejorando la calidad genética, sino que va empeorando. Entonces, los chicos con autismo que van naciendo en orden familiar, ¿no? Cada vez son más afectados, tienen más dificultades. Claro. Por ejemplo, si el primer hijo que nació tiene poca funcionalidad en el habla y poca intención comunicativa, mayormente el segundo va a estar peor en estas áreas o en otras. La calidad genética se va degenerando la gran mayoría de los casos. No es una regla, sí, también es una realidad, no es que es 100% así, pero la incidencia de los casos suele suceder así.
Pero puede ocurrir también que haya, por ejemplo, un hermanito absolutamente normal y
también, pues no es una regla que sí o sí, pero la incidencia es muy alta, o sea, el 62, el 65% al 70% es muy alta de probabilidades. Hay familias que deciden, por ejemplo, no tener más hijos.
Claro.
Cuando tienen un niño muy afectado. Y hay otras familias que deciden tener más hijos, en algunos casos, pero son los menos, suelen tener niños sin dificultades. Pero la incidencia es alta de que sí, suelen tener otros hijos con dificultades.
En el porcentaje, ¿el niño autista es autodestructivo, es autoagresivo o no?
No, es como le contaba, o sea, depende del caso. En general suelen tener autoagresiones o heteroagresiones cuando tienen dificultades sensoriales muy altas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no puedan regular sus necesidades sociales. Por eso antes se decía que los chicos no tener nada de afecto porque no les gusta que le toquen. Pero la verdad es que tienen algunas regulaciones sensoriales muy altas, entonces a veces algunos niños necesitan pegarse o necesitan sentir de una manera diferente, pero no es que sean de naturaleza agresiva, para nada, sino que tienen funcionalidades. Esto con tratamiento específico puede solucionarse, puede trabajarse, y hay algunos casos que son los más severos, pero son los menos, que sí tienen ya cuestiones más orgánicas e involuntarias, incluso a través de la autoheterogresión, pero totalmente involuntaria. Los autistas no tienen saña, no tienen intención de lastimar en sí mismas, ¿sí? Uh-huh. En general, en líneas generales.
Está muy bien, además nos has dado una amplia gama de conocimiento respecto de esta cuestión. Una última pregunta, Viviana. ¿Hay muchas personas con autismo en la provincia de Misiones?
Bueno, justamente es una gran pregunta que no tenemos respuesta hasta el momento, y ahí va a ser su padre que se están ocupando en empezar a saber los números exactos. A nivel mundial, la incidencia hoy es 1 en 55 en 1000 o 164 en 1000. Lo que tiene esta incidencia, que varía mucho, es según las estadísticas y según el aspecto. En Estados Unidos, inclusive Obama estuvo muy ocupado, esto cuando era senador, por los sistemas de salud. Pero como les explicaba que el espectro es tan alto, bueno, en Estados Unidos pues lo determinaron que eran 55 en 100, que es muy alto. Uh-huh. A nivel mundial se determinó que eran 164 en 1000, o sea, igualmente estamos hablando de una cantidad considerable, ¿sí? Hace unos 10, 15 años atrás se consideraba 1 en 1000. Ya estamos empezando en 164 en 1000, es muchísimo.
Está muy bien. Viviana, te agradezco muchísimo la charla, y seguramente es un tema del que deberíamos ocuparnos más, ¿no?
Sí, cuando quieran. Uh-huh. Justamente en el 2 de abril fue el Día Internacional sobre la Concientización sobre el Autismo. Entonces, a nivel mundial se iluminaron lugares de referencia de color azul, por ejemplo, la Torre Eiffel, el Arco en Francia. Varios referentes a nivel mundial se iluminaron de azul, porque el azul es considerado el color del autismo, haciendo referencia al Día Internacional del Autismo. Lo bueno es esto, que yo creo que está pasando como en este momento, de que los medios, la comunidad general se está interesando, y yo creo que cuando más todos sabemos de qué se trata, más podemos ayudar a las familias y a las personas que sufren autismo o que necesitan hacer soportes especiales o que se los entienda. Por ejemplo, cuando uno va a estar en el supermercado y él está haciendo un berrinche fuertísimo y la mamá no sabe qué hacer, que la gente que está en el supermercado pueda tener la tolerancia de entender que es un nene especial y necesita soportes especiales, y no es solamente, como decimos los misioneros, un nene mal educado, ¿no?
Está muy bien.
Entonces esto es un logro ya.
Está muy bien. Viviana, muchas gracias, muy amable.
A ustedes, que tengan muy buena mañana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estamos hablando con la licenciada en psicopedagogía, la psicopedagoga Viviana Oberman, respecto de esta temática que a veces es un poco tabú, ¿no? Por las familias que sufren esta cuestión y por quienes estamos quizá en el entorno de familias que tienen personas con autismo en su ámbito familiar, valga la redundancia. El autismo, algo incurable por ahora, es genético. Hay que reconocer y conocer cuestiones que tienen que ver con los niños con autismo, y de hecho los medios tenemos un gran papel en esto de darle a difundir como...